Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, hasta el lunes 12 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante nuestro espacio en la tarde de este lunes, acompañado, como siempre, por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan diariamente de lunes a viernes aquí en Radio Martí a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día, a pesar de las dificultades, sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con la asistencia técnica de nuestro espacio de Granlio Fuentes Cortés y la producción, como siempre, a las manos de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias. Vamos a tener información hoy en el espacio de la cruzada que realiza el gobierno contra las MIPYMES y también los impagos, las multas y las detenciones por violaciones de precios, malversación, hurto y sacrificio. Hablaremos con campesinos sobre esta temática. También tenemos hoy un importante audio en la última parte de nuestro espacio de Juan Carlos Gámez Leiva, campesino en Baguanos, Holguín, que responsabiliza por el vandalismo en su finca a la desidia de las autoridades cubanas. Mientras tanto, el panorama informativo nacional: apagones generan desesperanza en Cuba. Esto es de lunes a lunes y cada día va a ser peor. En ese contexto, en esta jornada, en el horario pico, de mantenerse las condiciones previstas, se pronostica una afectación de 1.385 megawatts, más de 1.000, como lleva ya por más de 2 semanas. En otro orden de información, a esta hora de la tarde, fallece el opositor cubano paciente de VIH, Michael Herrera Bones. Y presas políticas cubanas realizarán ayuno en la cárcel del Día Internacional este 10 de diciembre de los Derechos Humanos. 3 nuevos premios consolidan triunfos de Martín Noticias en Emmys regionales. Felicidades a nuestros colegas. Y también, cobardía o estrategia, el debate tras la retirada del campeón, ex campeón mundial cienfueguero Robeysi Ramírez, que perdió su disputa por el título. Y Cuba recibirá la represión cuando comience la nueva era de Trump en Estados Unidos. Alerta Manuel Cuesta Morúa desde La Habana. Escritor cubano José Gabriel Bernechea afirma que fue detenido para callar sus críticas al régimen de Miguel Díaz-Canel. Preso político Andy García Lorenzo del 11J lleva más de 10 días en huelga de hambre en la prisión La Pendiente en Santa Clara, informaron sus familiares. Y Cuba prohíbe el comercio mayorista entre negocios privados. Sumado a esto, las autoridades de La Habana anuncian más de 3.300 arrestos en una semana y casos de corrupción de alto nivel. Es todo lo que tenemos ya, sin concluir que llega a La Habana este domingo una nueva patana turca con capacidad para 80 megawatts que será emplazada para suministrar esta energía en la capital cubana. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Nos proponemos iniciar nuestro programa en La Habana, Cuba. Vamos a intentar la comunicación con el cuentapropista, agricultor Vladimir Ríos Cruz, en La Habana, Cuba, sobre temas de interés del acontecer nacional. Vamos a, Dios mediante, cuando tengamos la comunicación, a conversar con él sobre la prohibición del comercio mayorista a los negocios privados y que obliga a liquidar toda mercancía en inventario. Expertos consideran que la medida pretende asfixiar a las medianas y pequeñas empresas. Nos vamos a La Habana, Cuba, San Agustín, en La Lisa. El contacto a esta hora de la tarde con el cuentapropista, campesino de origen, emprendedor, Vladimir Ríos Cruz. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿cuál es el impacto que tiene el anuncio el pasado viernes, la prohibición del comercio mayorista a los negocios privados, que ha obligado la medida a liquidar toda mercancía en inventario en los próximos 4 meses, según una resolución publicada esta semana en la Gaceta Oficial? ¿Cuál es el impacto que esto tiene según expertos, que esta medida pretende asfixiar a las micro, medianas y pequeñas empresas. Pero no solo esto, ¿cuál es el impacto que esto va a tener a corto plazo para ustedes, los cubanos, que dicen que en el mercado estatal no hay nada y que a pesar de los altos precios, es en las MIPYMES donde comen los cubanos? ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, Tomás, aquí se le puede dar dos lecturas, a mi modo de ver el fenómeno, ¿no? Una, primeramente, es que nos vamos a morir de hambre, porque aquí quien está resolviendo la situación verdaderamente es el privado, porque el gobierno no tiene nada. El gobierno no tiene ni vergüenza que no cuesta dinero. Imagínate tú si va a tener recursos. Y la otra parte es que ellos hayan hecho, en absoluto misterio y secreto, alguna negociación con algún país, y como decimos los campesinos, ellos hayan dado la puerta a la mitad. Es decir, que ellos hayan entregado este país a alguien y nosotros no lo sabemos, como a una economía china o a una economía rusa, no sé, y que ellos quieran esta oportunidad que ellos le dieron a las MIPYMES de hacer algo de dinero, quitárselos de arriba y vengan a hacer estas empresas o estos negocios de otros países, que vengan a hacer lo que están haciendo las MIPYMES aquí y que ellos se queden con la mayor parte del pastel. Esta pudiera ser una oportunidad, una posibilidad que yo veo, que ellos hayan tenido eso bajo la manga. Es decir, los MIPYMES hayan sido una herramienta del sistema para salir del bache. Ya ellos lograron contratar o ver o no sé qué cosa, algo con alguien, y que bueno, ya nos quitamos a esta gente, ya lo usamos, nos resolvieron el problema, ahora lo botamos de aquí, como hicieron con los campesinos donde yo vivo, que le daban la finca y después que las limpiaban de marabú se las quitaban. Y ahora pues debe de venir alguien a hacerse cargo de esto aquí, a que se iba a vender los productos, pienso yo, es una idea. Y la otra es, lo mismo que te digo siempre, Tomás, yo creo que hay alguien en el gobierno que quiere que el gobierno se caiga.
¿Tú no ves capacidad alguna que el Estado pueda asumir el servicio que prestan las MIPYMES?
No, el Estado no tiene con qué. Mira, no tiene dinero, no tiene liquidez, no tiene financiamiento, no tiene lo más sencillo que hace falta para hacer algún negocio en este mundo es credibilidad. No tienen credibilidad, ellos no son creíbles. A ellos, lo único que puede ser es que ellos hayan negociado con los rusos y que le hayan dicho a los rusos, trae los misiles esos nucleares para acá. Y es lo único que veo, porque no veo, ellos no tienen con qué, no tienen.
Bueno, Vladimir, otro tema. El viernes en Mesa Redonda se habló sobre el Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento a Actividades Delictivas, conductas antisociales, corrupción, ilegalidad de ultra sacrificio que se practica en el país desde el 2 de diciembre. La cuestión está, el ensayo nacional. Se habla que ya se han puesto más de 3.300 arrestos en la isla y algunos casos por corrupción y demás. Bien, sin embargo, aquí tenemos en nuestra mesa de trabajo un audio que ha hecho un campesino cubano denunciando todo el vandalismo en su finca y apunta a la desidia, al desinterés de la policía y las autoridades cubanas. Entonces, ¿contra quién va orientado este Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento de Actividades Delictivas?
Bueno, Tomás, nosotros aquí como comunidad civil, cívico-civil, estamos haciendo un trabajo súper buenísimo, porque en Cuba hay droga, hay dos tipos de drogas muy fuertes, el químico y el papelito, que están matando a la gente. El Ministerio del Interior lo sabe, la seguridad lo sabe, todo el mundo lo sabe y no pasa nada. Yo veo la posibilidad de que ellos estén haciendo un aparataje como una distracción para que la gente se enfoque en eso y no miren ese problemón tan grande que tenemos de fondo, que es la droga en las calles, que sí está matando. A menos de 3 cuadras de aquí, venden droga como si fueran caramelos, como si fueran tipo chupa. Veo esa medida media extraña también, como todas estas cosas que no se le ocurren a esta gente, no se le ocurre nada brillante, lo que se le ocurre son estupideces. Pueden ser dos cosas, Tomás, como mismo te decía ahorita. Una, que es que alguien del gobierno quiere que el gobierno se caiga, y la otra es que ellos estén haciendo un foco para distraer la atención, porque el pueblo, todo el mundo, tenemos el mismo sentir. La droga definitivamente es de alguien del gobierno, porque en este país lo que usted haga se sabe, y esta gente lo sabe todo, porque si ellos no lo saben, tienen quien se lo diga, evidentemente. Y ellos, si aquí se vende un chupa-chupa, ellos saben quién vende el chupa-chupa. Si aquí se vende lo que se venda, ellos saben lo que se vende y dónde se vende. Que haya droga en las calles y no pasa absolutamente nada, definitivamente es por contubernio, el gobierno lo sabe. Y entonces pienso que por el sentir del pueblo últimamente, en todos los lugares se habla lo mismo, en todos los lugares donde tú quieras quedar, El Ministerio del Interior no está haciendo acción contra la droga. Ellos dicen no a la droga, no a la droga, no a la droga, y sin embargo tenemos droga en las calles. Y el pueblo dice lo mismo. Esto es un negocio de alguien del gobierno, de algún hijo de algún gobernante o de algún dirigente, porque no es posible que en un circuito tan cerrado como es la seguridad del Estado de este país haya droga en la calle y no pase nada. Y creo que esta locura de poner multa y todo este tipo de cosas es una distracción. A ver, es mi modo de ver las cosas.
Cómo no. Gracias, Vladimir. Gracias, Vladimir. Vladimir Río Cruz en La Lisa, en San Agustín, en La Habana. Vámonos al oriente cubano. Contacto en la zona del Orden, Bayamo, en la provincia de Granma, con el campesino Emiliano González. Buenas tardes, Emiliano.
Muy buenas.
Hola. Hola, hola. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Todo perfecto.
Emiliano, el gobierno cubano dice que desde el día 2 de diciembre comenzó el ensayo nacional contra las ilegalidades, indisciplinas sociales y otros fenómenos nocivos. Tráfico de drogas, hurto y sacrificio, que se han hecho ya más de 3.300 arrestos y miles de pesos en multas. Sin embargo, en el oriente cubano los campesinos siguen denunciando que son vandalizadas sus producciones y sus cabezas de ganado y nada hace la policía. ¿Qué pasa aquí? ¿Hay o no hay control?
No, la situación está bien complicada, Tomás. Te digo, te cuento, yo vivo en una zona rural y aquí el hurto y sacrificio, eso es continuo. Todos los días uno oye una noticia nueva de un animal desaparecido, una persona asaltada, una persona robada. Aquí mismo hace 4 o 5 días le llevaron una yeguita que tenían unos vecinos que con eso se transportaban para la finca y regresaban para el horno. Otro es robo diario, asalto terrible. Esto se está viviendo la hecatombe nacional.
¿Y no hacen nada las autoridades?
Bueno, las cosas son mínimas, porque son 40, 50, 60 casos. Quizás no tengan tanto personal para eso, pero ahí se resuelven un caso, quizás dos. Ahora aquí por ahí un juicio reemplarizante en esta zona donde yo vivo sobre unos asaltos a unos campesinos. Y bueno, no sé, los juicios están pendientes, la situación está bien complicada, la cosa está tensa, no hay alimento, no hay nutrientes, y parece que el único modo operandi de la gente de comprar que comer es en el mercado negro, y los traficantes en el mercado negro se están ensalzando con los animales de los campesinos.
Gracias, Emiliano. Emiliano González, en Bayamo, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a cerrar este segmento antes de pasar con una entrevista. Vamos a intentar tener la comunicación en Aguada de Pasajeros con Juan Alberto de la Nuez Ramírez. El tema, bueno, la situación de la prohibición del comercio mayorista entre negocios privados. ¿Cuál es el impacto que esto va a tener para los cubanos de a pie? Expertos consideran que la medida pretende asfixiar a las medianas y micros y pequeñas empresas. Con el tema vamos a ir con un sindicalista independiente que reside en la zona de Aguada de Pasajeros, en la provincia de Cienfuegos, para que nos explique, pues, la perspectiva de cómo él ve esta situación en el contexto actual del desabastecimiento que hay en el país, que es alarmante y es bien complicado. Vámonos a Aguada de Pasajeros a esta hora de la tarde. Tenemos ya el contacto ahí en el territorio cienfuegero con Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Muy buenas tardes, Juan Alberto.
Buenas tardes, Tomás. Saludos a toda la audiencia de Radio Martín.
Bueno, ya Cuba prohibió el comercio mayorista de los negocios privados, los cuales están obligados a liquidar toda la mercancía que tienen en inventario. Algunos expertos en cuentapropismo consideran que la medida pretende asfixiar a las medianas y pequeñas empresas. Sin embargo, que se nutrían de este mercado mayorista. ¿Cómo va a repercutir esto en el pueblo?
Bueno, lo primero es que es una realidad que este sistema odia a las personas que puedan enriquecerse y puedan ser prósperos. Eso es que no permite que las personas puedan alcanzar la felicidad y la vida digna. Sí va a afectar grandemente, en especial en poblados como en Aguada de Pasajeros, de que la mayoría de los emprendedores lo que tienen son pequeños kioscos que le compran a esa red mayorista de MIPYME. Al ellos no poder tener el acceso a la red mayorista, van a fracasar, van a tener que cerrar, porque muchos de ellos lo que compran son 8 o 10 cajitas de cerveza, 10 o 12 ruedas de cigarros, 5 o 6 paquetes de café, es para subsistir el diario. Y si el Estado no pone almacenes mayoristas en la provincia de Cienfuegos, todas esas personas van a tener que cerrar sus establecimientos.
¿Y tiene capacidad el Estado para poner estos almacenes mayoristas? Esa es la pregunta.
Bueno, al parecer, por lo que ellos dan a conocer, no tienen la capacidad para hacerlo. no vienen y se sabe que esto va a ser un fracaso. Lo que va a hacer, lo que va a incrementarse entonces va a ser la bolsa negra y el contrabando que es realizado por el mismo Estado, es decir, por las personas que tienen el acceso a esos almacenes y dirigen lo que se puede decir en el Mariel, que ellos van a seguir abasteciendo porque es una forma de que se enriquezcan lo que tiene la posibilidad que es la nueva cúpula de emprendedores que son los testaferros del régimen. Eso es lo que se plantea que vaya a pasar.
Entonces no son buenas noticias para los cubanos a pie.
No, muy triste. Incluso a nivel nacional están los inspectores integrales castigando a todos los pequeños emprendedores, incluso los que venden alimentos, que es decir, no, las personas están escondiendo porque no pueden ni salir a vender porque es mucho la represión acompañado de policía. Y enfrentarse a un inspector estatal es considerado ya por ley como un delito de desacato.
Gracias, Juan Alberto. Juan Alberto de la Nueva Ramírez en Aguada de Pasajeros para nuestro espacio Cuba al Día. Bueno, en este segmento de Cuba al Día, este lunes 12 de diciembre, vamos a darle seguimiento a la situación que enfrentan los campesinos cubanos. En medio de la cruzada que realiza el gobierno con más de 3.300 arrestos en una semana, además de las enormes multas en casos de corrupción, alteración de precios, según informó el programa de la televisión cubana Mesa Redonda, por violaciones de precios, además de casos de malversación, hurto y sacrificio y demás. En medio de esta cruzada que realizan las autoridades cubanas, un campesino cubano en la zona de Sao de los Hidalgos, en el municipio de Báguanos, en la provincia de Holguín, Juan Carlos Gámez Leiva, ha acudido a las redes sociales y nos ha enviado un video donde denuncia los casos de malversación en su finca, robo de animales y demás, toda la precariedad que enfrentan en la zona los campesinos ante la desidia, y apunta hacia la irresponsabilidad de las autoridades cubanas. Los invitamos a escuchar el testimonio.
Para el mundo y para Cuba y para todas mis amistades de Facebook, estoy haciendo este video para denunciar y dar a conocer las cosas que suceden aquí en Cuba con nosotros los campesinos, lo que está sucediendo realmente, que a nosotros, los campesinos, la delincuencia, nos viven robando nuestros animales, nuestra siembra, nos saquean y queda en plena impunidad por parte del gobierno porque no se preocupa por coger a esos delincuentes. Yo hace 6 años y medio que me hice campesino, vine a trabajar esta finca de 25 hectáreas y de ella tengo 5 hectáreas de siembra. Vine y estaba en cero y empecé a producir. Cuando llevaba 3 años aquí, ya yo tenía 1.5 hectáreas de plátano burro en producción. Me la chapearon, empezaron a robarme los animales, las bestias, me llevaron la yunta de buey, me han llevado vaca de leche, y todos esos hechos han quedado en plena impunidad, porque se cometen los delitos aquí en Cuba y la policía no hace nada para resolver, principalmente aquí en esta zona. Aquí la delincuencia se campea, a cualquier hora roban y uno hace las denuncias y la policía a veces ni se preocupa por venir ese día que se hace la denuncia, sino vienen al otro día o a los 2 días o a los 3 días. A mí hubo hechos que vinieron al tercer día de haber hecho la denuncia y entonces no hay preocupación ni atención para atender esos casos aquí en el campo y principalmente en esta zona. A mí me educaron a base de principios revolucionarios. Creo en la revolución. Y yo me digo, la revolución se hizo para proteger a los campesinos y a los ciudadanos de este país, para que los trabajadores ganaran un salario de acuerdo a sus necesidades y eliminar la explotación del hombre por el hombre y el desalojo. Hoy actualmente todo eso existe. Existe la delincuencia, existe el desalojo, existe la explotación del hombre por el hombre. Y me pregunto, ¿para quién se hizo esta revolución? La revolución se hizo para el delincuente, para el explotador y para los corruptos. Son los que viven hoy los beneficios de esta revolución, los que lo están disfrutando son ellos. porque la delincuencia es tan impune aquí, los delitos son impunes, no se resuelven por parte de la policía, ni el gobierno se preocupa por exigir a la policía porque se trabaje y se resuelvan los problemas, se resuelvan esos casos. Entonces, aquí hay mucho desalojo por parte de la delincuencia hacia los campesinos. Los campesinos se están retirando del campo porque no pueden sembrar, no pueden criar animales y todo, porque se los roban, porque la delincuencia lo está asediando. Entonces dicen, ¿para qué estoy sembrando y para qué estoy produciendo? Para los delincuentes. Yo mismo, el fruto de mi trabajo, quien no ha disfrutado la delincuencia, porque cada vez que empiezo a levantar algo, ahí vienen y me roban. Y entonces, y nada, y queda impune los robos, porque no se resuelven los casos. Y entonces yo digo que existe el desalojo, porque no es solamente aquí en este territorio aquí. Yo vivo en el territorio de El Sado de los Hidalgo, municipio de Báguano, entre la frontera de Freire y Antilla. Mi nombre es Juan Carlos Gámez Leiva. Y mi número de teléfono es 56187433. Para el que quiera hablar conmigo, entrevistarme, quiero que este video lo hagan a la publicidad. Todo el que quiera publicar la verdad real sobre Cuba, lo que está sucediendo, que lo publique. Si alguien puede hacerle llegar esto al presidente, a los gobernantes de este país, que se lo haga llegar, para que vea, a ver qué respuesta le van a dar a esto, a ver si yo estoy diciendo verdad o es mentira, a ver si me desmienten por la televisión o algo de eso, de lo que yo estoy diciendo, porque estoy diciendo la verdad y la realidad. Hay que estar aquí en el campo y aquí abajo, y aquí en las zonas intrincadas, esta es lo que está sucediendo, y por parte del gobierno no hay atención ninguna hacia nosotros los campesinos. Porque si aquí hay un poco más de hambre en este país, es por la delincuencia, porque no deja producir el campesino, porque se lo roban, y muchos campesinos se han retirado del campo por eso, hay menos producción por eso. Le llevan la yunta de buey, que es lo principal, aquí a mí y a los vecinos por aquí le han llevado la yunta de buey, lo que puede trabajar. A mí hace 2 años y medio que me chapearon el bungal, después me llevaron la yunta de buey, y eso se perdió, esa área de plátano. Yo trabajaba las 5 hectáreas, no puedo producir, porque tengo que estar cuidando los animales. Tengo la res y tengo puerco, y tengo que estar ahí, como estoy en estos momentos, cuidándolo, velando para que no me lo roben. Si tienes media hora de descuido, te lo roban. Entonces, ¿a qué hemos llegado? ¿Cuál es esa revolución que protege al ciudadano de este país? Porque ya lo que tiene la delincuencia con nosotros, eso es un terrorismo ya. Porque aquí muchos campesinos que allí a la reunión de la CCC, quedamos hoy asociados a una CCC, Camilo Cienfuegos, de aquí de Bagua, y allí los campesinos hablan que ellos nada más duermen 1 hora, 2 horas, tienen que estar volteando los animales porque se los roban, y si se descuidan media hora se los roban también en el pastoreo. Y entonces no hay actuar por parte del gobierno. Yo digo, ¿para qué existe la policía?
El agradecimiento, como siempre, al campesino Juan Carlos Gámez Leiva. Así concluimos Cuba al Día este lunes acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza y participa diariamente en nuestro espacio a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado hoy en control técnico acá en la cabina con la asistencia de Danilo Fuentes Cortés, y la producción, como siempre, en las manos de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, y el reencuentro, Dios mediante, mañana martes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes y Dios mediante, los esperamos mañana.
En WhatsApp. Lo que pasa en Cuba. Lo importante. Mantente informado sin censura. Síguenos en nuestro canal de WhatsApp, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
El 23 de marzo de 1814, en la aristocrática ciudad de Santa María del Puerto Príncipe, hoy Camagüey, nacía Gertrudis Gómez de Avellaneda, la Tula, considerada la más alta voz poética y dramatúrgica del siglo XVIII en idioma español. Esa valoración viene de maestros de la palabra en la época del romanticismo, tan importantes como José de Espronceda, Alberto Lista, Zorrilla, Menéndez y Pelayo y Bretón de los Herreros, quien además, refiriéndose a la Avellaneda, hizo célebre la frase: «Es mucho hombre esta mujer», que hoy nos puede parecer inadecuada y sexista, pero en aquella época era mucho más que un halago. Valiente donde pocas y sufrida como muchas, la vida no le ahorró dolores ni premios a esta cubana, hija de militar español, que a los 21 años debió emigrar a España por razones familiares, lo cual le costaría el rechazo de la intelectualidad isleña hasta el día de hoy. La Tula arrasó por dondequiera que pasó. Tal era su talento, su inteligencia y su belleza. A su paso, despertó las más altas y las más bajas pasiones, e incluso se atrevió a asumir la maternidad siendo soltera. Brenilde, su niña, murió antes de cumplir un año y su muerte dejó en la Avellaneda una herida que nunca cicatrizó. Vivió rodeada de pretendientes y admiradores y al final murió sola en el número 2 de la madrileña calle de Ferraz, el 1 de febrero de 1873, a la edad de 56 años. Y contando al sepulturero, a su doncella y al párroco, solo 5 personas la acompañaron a su última morada. Como testimonio de su amor por esa isla del Caribe llamada Cuba, les dejo este soneto, uno de los más hermosos y perfectos escritos en nuestro idioma. Al partir, perla del mar, estrella de occidente, hermosa Cuba, tu brillante cielo la noche cubre con su opaco velo, como cubre el dolor mi triste frente. Voy a partir, la chusma diligente para arrancarme del nativo suelo, las velas iza y pronta a su desvelo, la brisa acude de tu son ardiente. Adiós, patria feliz, Edén querido, doquier que helado en su furor me impela, tu dulce nombre halagará mi oído. Adiós, ya cruje la turgente vela, el ancla se alza, el buque estremecido, las olas corta y silencioso vuela.
Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 6 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, como siempre acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Estamos de regreso en nuestro espacio Cuba al Día este viernes 6 de diciembre. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto contar con la colaboración técnica de Tony Simón y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. En la tarde de hoy nos proponemos apartarnos un poco del formato tradicional de este espacio y, por su importancia, vamos a entrar en el tema de la próxima zafra azucarera 2024-2025 que acaba de comenzar en Cuba, con la modesta aspiración de la empresa estatal azucarera cubana de producir 300.000 toneladas de azúcar, solamente la mitad de las 600.000 que necesita el país para abastecer la canasta básica de los más de 10 millones de cubanos. Esto sin contar lo que esto significa abandonar los compromisos internacionales que tiene Cuba con las diferentes naciones, entre ellas Rusia y China. ¿Cuál es la realidad que se impone en esta zafra azucarera que acaba de comenzar el día 25? Algunos centrales todavía de los 15 no se han incorporado. Esta es la temática, con esto nos proponemos pues establecer nuestra cadena de invitados. Una de las áreas donde todavía hay uno de los centrales, de los tres que van a participar, que no ha ingresado, es la empresa agroindustrial azucarera Antonio Sánchez, en Aguada de Pasajeros. Precisamente allí tenemos el contacto a esta hora de la tarde con Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Juan Alberto, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y saludos a toda la audiencia de Rey Martín.
Bueno, el día 25 comenzó la zafra azucarera. En algunos territorios, no todos se han incorporado. Por cierto, en Cienfuegos es la única provincia del país que va a contar con tres centrales. Uno de ellos es el Antonio Sánchez, ahí en Aguada de Pasajeros, que todavía no está moliendo. La zafra se prevé la aspiración, que algunos expertos consideran que es bastante ambicioso, producir 300.000 toneladas. La mitad de las 600.000 que necesita el país para abastecer la demanda interna, que tú sabes que no hay ni azúcar en por la canasta básica, muchas veces ni llega. Olvidémonos de los compromisos internacionales porque no es viable ante el desplome del sector. ¿Cuál es la situación de la reparación que realizan en el Antonio Sánchez para la molienda, que se prevé que este central arranque el próximo 11 de diciembre? ¿Cuál es la situación en Aguada de Pasajeros y específicamente en Cienfuegos con centrales cañaverales? ¿En qué contexto enfrenta Cuba la zafra 2024-2025?
Bueno, primero, Tomás, debo decirte que ya arrancó 14 de julio el municipio de Cienfuegos, ¿no?
¿El central 14 de julio?
Sí, ya arrancó, y la caña la están trayendo de la provincia de Matanzas. Así que en el territorio cañero del 14 de julio, la caña aún no está madura para la producción de azúcar. Están trayendo de Matanzas a más de 60 kilómetros de ese central. Un camionero lo más que puede dar en el día serían tres viajes, ¿no? Eso ya es complicado poder que pueda cumplir el programa azucarero de ese calle. Y Antonio Sánchez, la única empresa, la única CCS que tiene caña apropiada para la molienda es la cooperativa Vietnam Heroico. Todas las demás empresas cañeras están igualmente sin la caña de azúcar. Y el pronóstico también es que traigan la caña desde la provincia de Mayabeque, Antigua Habana, quiere decir, a casi 100 kilómetros van a traerle azúcar para el CAI Antonio Sánchez. El CAI Antonio Sánchez ya se sabe, lo mismo la directiva y todo ha dado a conocer, que es difícil que puedan dar el cumplimiento azucarero. Todos en este municipio de Aguada conocen la realidad, que saben que el plan azucarero para la cuota normal de la población de Cuba, aparte de que no se va a cumplir, va a ser más insuficiente por la escasez de caña de azúcar, por la falta de materia prima de petróleo y la falta de trabajadores. En 14 de julio están trabajando los presos. Los presos están trabajando lo que es en el en los molinos y lo que es el tambi. Las personas no quieren trabajar, los trabajadores de la calle, los obreros, no quieren trabajar en los centrales azucareros porque el salario es insuficiente. Quiere decir que el programa se sigue complicando para el cumplimiento azucarero de este año en este Cienfuegos. Ya la directiva de Covadonga ya va a conocer que no va a poder cumplir el plan. Ya es un hecho, una realidad, ellos mismos lo saben y lo están a conocer.
¿Y por qué, Juan Alberto, y por qué no hay caña, por qué no se sembró caña?
Mira, hay muchos problemas con el problema cañero. Muchos particulares que actualmente la caña que mejor se produce en Cuba es la que tienen los que están asociados a la CCS, pero no le están dando insumo. Y además de eso, han estado hasta 8 meses sin poder cobrar el salario, la venta de la caña que le hacen a los calles azucareros, ¿no? Y aparte de los insumos, no tienen petróleo, tienen que justificar justificar el petróleo para la cosecha, no le dan los insumos para que la caña progrese con mayor calidad, y también han puesto un techo de lo que es la siembra de caña, que no pueden sembrar más de la normal, porque de lo establecido, porque entonces no le pagan el 100% de la producción, le pagan un 70%. Y entonces los campesinos han determinado sembrar simplemente la norma. Norma que no pueden sembrarla porque no tienen los productos necesarios para poder cosechar la caña.
Gracias, Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Vámonos desde ahí a Santi Espíritu, Los Cristales, en Jatibonico. Tenemos el contacto con el campesino oriundo de esta zona y también con el propietario Vladimir Ríos Cruz. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para la audiencia.
Bueno, comenzó hace más de una semana la zafra. No han entrado todos los centrales, apenas 15 en todo el país. En Jatibonico está el Uruguay, que es uno de los colosos de Cuba, pero lo que me están diciendo los cubanos, que la meta de aspirar a 300.000 toneladas de azúcar, un país que produjo millones y millones de toneladas, es ambicioso. 300.000 toneladas es la aspiración de la empresa estatal Ascua para satisfacer la mitad de la demanda nacional de consumo de los 10 millones de cubanos, que es unas 600.000 toneladas. Olvidémonos de la situación de los compromisos internacionales porque no hay caña. Según me dicen, no hay caña, no se sembró caña por insumo, no hay empleados. Me acaban de hablar de un central en Aguada de Pasajeros que están en el trapiche trabajando en el Antonio Suárez, presos, porque muchos empleados no quieren trabajar por los bajos salarios y por los impagos. ¿Cuál es la realidad de Jatibonico y la zafra azucarera?
Bueno, Tomás, aquí los azucareros de acá de Jatibonico tienen la expectativa de una ayuda, una inversión rusa, una inversión rusa que va a haber. Y con esta inversión, pues ellos tienen la esperanza de que pueda resucitar la industria azucarera, pero no lo creo así, Tomás, porque es que ya los campos de caña tendrías que demolerlo y sembrar los nuevos, y literalmente eso necesita un año o dos la caña. La industria azucarera en este país está destruida totalmente. Optaron, la dirección del país optó en una ocasión por poner a personas que ellos creían que eran creyentes, por decir de alguna manera que eran de su confianza, y olvidaron las personas que eran idóneas. Y pusieron Ulises Rosales del Torbino. ¿Cómo tú vas a poner a administrar a una persona que no sabe absolutamente nada de agricultura y muchísimo menos de caña, administrar una industria tan importante como esa? Para eso fue de un caos a otro. Ahora el azúcar tiene un precio importante en el mercado mundial. Mandaron a destruir los centrales, Tomás. Yo siempre he dicho, aquí hay gente en el gobierno, incluso generales y ministros, que quieren que esto se caiga, porque no puede ser, Tomás. Y ya te digo, en Jatibonico, en la zona de ahí donde yo transito esos 14 kilómetros...
¿No hay caña, Vladimir?
No hay caña. La Urbano Nori no tiene caña, la otra no tiene caña. No.
Entonces, llegar a 300.000 casi es un sueño.
Sí, Tomás, mira, el central de Jatibonico, en condiciones óptimas, hace 400 toneladas diarias. 300, 400 toneladas.
No hay caña para eso.
No, para nada. Y ni infraestructura ferroviaria tampoco. Las líneas no sirven. Esto se destruyó todo.
Gracias, Vladimir Quir Ríos Cruz, ahí en Santo Espíritu. Y tenemos ya el contacto a esta hora de la tarde en San Diego de los Baños, los Palacios Pinar del Río, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Geta Bascal. Buenas tardes, Esteban.
Hola, ¿qué tal, Tomás? Buenas tardes para usted y buenas tardes para todos los oyentes. Bueno, si ligamos la fruta con limón, es la base de todo.
Es la base de todo, cómo no. Esteban, sí, porque es que estamos hablando de zafra. Todavía no ha empezado la zafra en la mayoría de las provincias. No sé cómo anda Pinar, pero solo contamos con 15 centrales azucareros en Cuba, que tenía hasta el desmantelamiento de la industria azucarera cubana, 168 centrales. ¿Cuál es la situación de Pinar del Río? ¿Qué queda de lo que era un imperio azucarero en Cuba?
Pues mira, realmente, Tomás, es lo que usted acaba de decir. Todo es un proceso de desmantelamiento. Es que, bueno, de hecho, aquí siempre se habla de los centrales que se le que se le dio a Nicaragua y a otros países, ¿me entiendes? Pero también el mal uso de las tierras, el mal uso de las maquinarias, toda la falta de fertilizantes en los suelos salinizados, porque muchos de estos cañaverales están cercanos a las costas, donde la influencia del salitre también ha hecho buen daño. Ahora, si usted sale hacia San Cristóbal, vas a ver que ahí prácticamente todos esos cañaverales ya están dando un tipo de caña que ya no tiene nada que ver con la caña aquella de aquellos años, de los años atrás. Ya es una caña que parece caña bien para alimentar los animales. Y todo el fracaso, principalmente aquello, la hecatombe de la zafra de los 10 millones, que nunca llegó a ninguna parte. Ahora, en estos momentos, la situación en lo que es Pinar del Río no es ajena a la de las demás provincias del país. Los azucareros, al igual que los tabacaleros, están decepcionados, están trabajando prácticamente sin recursos, están trabajando prácticamente a la fuerza, están trabajando porque están obligados a trabajar y así no hay resultado. Independientemente, como le dije, la falta de maquinaria, la falta de combustible, la falta de fluido eléctrico, todo esto influye a que prácticamente todas esas cifras que ellos están dando son cifras que son simbólicas, como he dicho en otros programas anteriores, y cifras que no son creíbles, porque al gobierno cubano, a este sistema represor, no se le puede creer nada, porque en realidad ellos tienen deudas con diferentes países del mundo, entonces le dan a entender de que sí, que van a hacer la gran zafra, de que ahora sí, para seguir cogiendo, seguir, de que los países sigan creyendo, y que al final no van a hacer absolutamente nada, y veremos el resultado. No lo digo yo, el presidente de la Liga de Campesinos de Cuba, lo puede decir cualquier campesino aquí de Vallehonda, que es una zona cañera, de aquí de Los Palacios, que es una zona cañera para aquí, para lo que es la parte norte, y así sucesivamente, San Cristóbal, el central este de aquí, que ahora hace tiempo, hace unos días atrás estaba muriendo, el central este de Tacotaco. Entonces ahí lo que hay es prácticamente una debacle con respecto a todas las cosas. No se puede creer lo que está diciendo este sistema represor, ¿me entiendes?, con respecto a lo que ellos dicen que van a hacer.
Esteban, ¿qué hay con las condiciones para el hombre? Machete, mochas, botas, uniforme, alimentación, sombrero, humillación. ¿Qué condiciones tienen
es muy buena su pregunta, porque realmente ya lo que voy a decir se ajusta a todo el sistema agrícola nacional. Porque ya te digo, lo mismo el cacao allá en Oriente, o lo mismo el café, o lo mismo que está sucediendo con el tabaco, que es el que más cercano tengo aquí, y en la caña. Los insumos están realmente a precios súper elevados, pero no se trata solo del machete, del sombrero, que no lo tienen, de la ropa. Yo hice un trabajo hace un tiempo sobre la ropa de los campesinos, que los campesinos están prácticamente trabajando semidesnudos. Y con respecto a los insumos, el costo, pero no obstante a eso, la alimentación del campesino es una alimentación pobre, falta de proteína para un campesino que tiene que estar chapeando en el campo, que tiene que estar con la mocha en la mano. No tiene prácticamente dinero para comprar proteína que hace falta para darle la energía que necesita el cuerpo. Entonces lo que están comiendo es bagazo, comida chatarra y tratando de resolver como pueden. No es para todos los campesinos, y quiero especificar esto para si... yo sé que las ciberclarias siempre están escuchando. No es para todos los campesinos. Hay campesinos que son campesinos privilegiados, porque son, como decía el hombre habano aquí en el tabaco, también en la caña, también en el café, también en el cacao. Hay campesinos privilegiados que trabajan para el sistema, trabajan para el gobierno, que son campesinos que se ajustan a las medidas de este gobierno represor. Entonces, le llenan la barriga a los dirigentes, y por eso es que ellos sí, prácticamente, tienen sus recursos. ¿Me entiendes? Pero los otros campesinos de a pie no tienen nada. Hay que venir aquí y verlos cómo están trabajando esos hombres en el campo, que parecen indígenas, están en una miseria pérrima, y las casas cayendo arriba prácticamente, y los batelles, ya no se puede ir a los batelles, aquellos famosos batelles, ya no se puede ir a los batelles porque están viviendo prácticamente de forma que es penoso, como vive un campesino cubano. No, un hombre que debe ser un empresario, que debe tener todos los recursos, que debe tener transporte garantizado y que debe tener comida garantizada.
Cómo no, gracias Esteban. Esteban Ajeta Bascal, desde los Palacios Penal de Río para nuestro programa. Vámonos a Santi Espíritu, Cuba, la capital espiritual. Contacto allí con el periodista independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano. ¿Cuál es la situación de la industria azucarera en el territorio espiritual?
recordar, Tomás, que Santa Espírito era una de las principales provincias, ¿no?, en lo que es la producción de azúcar, importante renglón que ha desaparecido totalmente en Cuba. De hecho, no tenemos azúcar, los cubanos, solamente 2 libras de azúcar en este mes de diciembre todavía no ha llegado a las tiendas. Los campos están totalmente llenos de marabú. 2 centrales solamente que trabajan en este renglón en Santa Espírito, que es el Uruguay, y el central Chinucú, que pertenece a Tahuasco, que es importante en lo que es la producción de alcoholes, totalmente destruida toda la infraestructura, ¿no?, para producir el azúcar. Hay poca caña y esa es la consecuencia de la ineficiencia que existe en nuestro país. No esperemos nada bueno en ese sentido.
Gracias, Adriano. Adriano Castañeda, de Santa Espíritu, Cuba. Vámonos directamente a La Habana. Marta Beatriz Roca Caballo, la destacada economista y única mujer condenada a la Primavera Negra de 2003 en La Habana. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para los oyentes del programa.
Marta Beatriz, 15 centrales son los que van a moler. ¿Qué queda de la industria azucarera cubana?
No, la industria azucarera cubana la destruyó Fidel Castro. Todo el mundo recuerda cuando se desestabilizaron los centrales, se eliminaron muchísimos de ellos, y no quedó nada de lo que era el conjunto industrial de la zafra. Eso fue obra del diabólico Fidel Castro, y todo el mundo sabe que para nada, a ninguno de estos dirigentes comunistas le interesa al pueblo de Cuba. Le interesa hacer creerle al pueblo de Cuba que es lo principal, que se trabaja para ellos, pero en la realidad eso no es así. La realidad es otra, es muy dura. La realidad es el cubano día a día tratando de luchar qué poner en la mesa. Eso sin contar otros problemas como el que tiene un niño con catarro que no tiene forma ni de curárselo porque a veces no hay ni una aspirina. Las personas que tienen ancianos en la casa, que los ancianos necesitan un poquito de leche, necesitan comidas especiales para poder subsistir, nada de eso. De eso nos podemos olvidar para siempre mientras esté la dictadura en el poder, porque te repito, lo más importante es que el pueblo de Cuba no le interesa para nada a estos desgobernantes.
Como no, las gracias en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Caballos. Pasamos a la vecina provincia de Villa Clara, específicamente la ciudad de Santa Clara, la capital provincial. Y cerramos nuestro espacio hoy ahí con el periodista independiente Guillermo Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para toda la audiencia de Cuba el Día.
Bueno, estamos haciendo un trabajo sobre la zafra que comenzó con 15 centrales, no todos están moliendo, pero apenas son 15 centrales los que van a moler, con la aspiración modesta, pálida, diría yo, de aspirar a cosechar en esta zafra 24-25 300.000 toneladas, Guillermo del Sol, la mitad de lo que necesita el país para satisfacer la demanda de la canasta básica, que serían 600.000. Olvidémonos de los compromisos internacionales con China y demás. Hablaba ahora con alguien en Aguada de Pasajeros que me dice que en el central de allí, Antonio Suárez, están usando muchachos del servicio militar porque no tienen ni empleado. ¿Cuál es la situación que enfrenta Villa Clara, otrora potencia azucarera, en la presente zafra que parece que va a ser bastante austera?
Bueno, Villa Clara fue la otrora potencia azucarera de Cuba, de ahí que hasta los equipos de béisbol se llamaron los azucareros. Llegamos a tener 33 centrales, que el último 33 no llegó nunca a modelo para traer a Santa Clara, lo vendieron como hierro viejo a un central nuevo. En estos momentos, que se sepa oficialmente, va a moler el Héctor Rodríguez ahí en la costa de Sahuay. Se espera que muela el Quintín Bandera, el ingenio de Pado, del tiempo España, que es de los pocos que se mantiene y que hace azúcar de gran calidad. En el caso de José María Pérez, de Central Fe, de ahí, entre Camajuan y Zulueta, que no va a moler, que lo vandalizaron después de una inversión millonaria que se hizo en este central para que moliera este año. Se robaron 8.000 litros de aceite, se llevaron las líneas eléctricas nuevas del sistema automatizado del central, y todo un desastre que lo dejó prácticamente vandalizado. Pero, según estuve sondeando, campesinos de la zona aseguran que la caña cae muy poca ahí alrededor del centro de Astoy. Dice que la caña no llegó a desarrollar lo que hace falta y hay muy poca caña, que se comenta que el centro de Astoy va a fabricar melaza. No se sabe con qué materia prima, de dónde la van a traer, pero es las condiciones que hay en estos momentos. No se sabe si los centrales de la costa allá de Zulueta, de la zona atrás de Caibarien, donde tuvo el llano, como se le llama a esa zona, una zona eminentemente azucarera, si el heriberto Bocaña llegará a modelo ruso de arrancar, y en la zona de Ranchuelo, que es como se llamaba la capital del recobrado, con sus cuatro centrales, el 10 de octubre, Héctor Rodríguez, Efraín Alfonso y Carlos Caraballo. Bueno, ahí prácticamente lo que quedaba era algo de 10 de octubre y no se sabe si funcionará o no, porque estaba en muy malas condiciones. Aparte que las plantaciones de caña ahí ya prácticamente no son muy halagüeñas.
Guillermo, quería interrumpirte un minuto. Me decía alguien desde Aguada Pasajero que Cienfuegos, los cayas roseros que van a moler no tienen caña y están trayendo la caña de Matanzas y de Mayabeque. Esto complica la molida. Increíble, logísticamente hay que traerla a otra provincia porque los cañaverales que corresponden a estos centrales no tienen caña.
Bueno, mira, para mí, en mi opinión muy propia mía, encontrar los comentarios y lo que hay, y yo considero que lo que están intentando es justificar todo lo que se donó para estas obras. Lo que vino del exterior, incluyendo el combustible. Entonces, tienen que hacer el hincapié y lanzar la bufonada, como hizo Fidel Castro en la zafra del 70, que dijo que iba a mover 10 millones y no llegó ni a 5. Entonces, ellos van a decir que movieron 300.000 toneladas, pero yo estoy seguro que aquí en Cuba no se van a producir 100.000 toneladas de azúcar. No se van a producir porque ni tiene la caña, ni tiene la industria, porque ya ni hay máquinas combinadas, ya no hay nadie que quiera cortar caña a la brigada de machetero, porque por los salarios que está pagando este gobierno nadie va a ir a cortar caña, a embarrarse de ceniza de la caña de azúcar quemada, ni a llenarse de pica pica, ni de santanilla, ni de todas estas cosas que son horrendas, que son parte de la zafra azucarera y que es parte de la continuidad de aquellos hombres que tumbaban cientos de arrobas de caña de azúcar para hacer la zafra. Entonces, en las condiciones que está el Estado, los salarios que existen y la pésima preparación para la zafra, yo considero que no lleguen a 100.000 toneladas de azúcar, porque yo recuerdo que cuando Villa Clara tenía 31 centrales moliendo, que todo arrancaba, que la zafra arrancaba sobre el 4 o 5 de diciembre y no se paraba hasta marzo, a veces en abril se estaba moliendo todavía, Villa Clara lo que producía eran 2 millones de toneladas y pico de azúcar. En el país por zafra nunca llegó a los 3 millones de toneladas, independientemente de los números que se fabricaban. La realidad, creo que las zafras que más se produjo fueron 2.8 millones de toneladas de azúcar aquí en la provincia de Villa Clara. Entonces tiene que ver que los grandes colosos de la industria azucarera están como el Urbano Nori, como el Uruguay, como el Central Washington de aquí de Villa Clara, están prácticamente colapsados, destruidos. No sé si lograrían que Washington aporte algo, que tiene un área cañera muy grande, porque está también este que es el Central Acuático, que está de Santo Domingo, que ahora no recuerdo su nombre, pero este es lo que produce azúcar agroecológico y casi siempre no, la caña no llega a la calidad necesaria como para este tipo de producción de azúcar refino.
Cómo no, Guillermo. Las gracias a Guillermo Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio Cerrando Cuba al Día. El agradecimiento, como siempre, a la audiencia que tan generosamente, a pesar de las dificultades, nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Contamos hoy con la participación técnica en cabina de Efraín García y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, en partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y Dios mediante, los esperamos mañana.